¿Cómo llevas el overbooking de trabajo que llevas soportando desde hace ya algunas semanas, desde que fuiste nombrado diputado? Porque ya concejal de Hacienda de Santa Cruz y diputado, eso está tremendo,
Pues poco a poco organizándome. Son tareas compatibles, pero exigentes. Y además es un fenómeno no deseado por mí.
Eso te iba a preguntar, porque yo recuerdo algunas declaraciones tuyas donde criticabas esta situación que estás soportando o que estás sufriendo tú ahora. Tener dos cargos públicos, si quieres hacer las cosas bien, te requieren muchas horas al día.
A ver, soportando no, porque sería hipócrita por mi parte. Hay tanta gente con dificultades que no quiero que parezca un castigo divino. Yo las llevo y además me alegro de tener esta responsabilidad. Pero sí he sostenido siempre que no es bueno, salvo contadas excepciones, lo que llamamos vulgarmente dobletes en cargos públicos, porque creo que es una manera de no ejercer del todo bien o de no repartir suficientemente las cargas políticas. En mi caso, por lo tanto, tengo que reconocer que es algo por causas sobrevenidas, es decir, yo no iba en un puesto de salida en el Parlamento, como bien sabes. Volví al ayuntamiento porque a mí me lo solicitaron mis compañeros en esas circunstancias y yo acepté. Y una vez que acepté, tomé posesión y asumí ciertas responsabilidades y además se dieron ciertos nombramientos en el gobierno que hicieron que se fueran concejales del ayuntamiento al gobierno.
Ciertos nombramientos, ¿no? Alfonso Cabello, que ha dejado desprotegido al señor Bermúdez,
pues,
porque...
A él me refería. Pues es cuando se produce mi sustitución en el Parlamento por Cristina Valido, una vez que es elegida diputada, y se produce esa duplicidad que me dicen en el Ayuntamiento, y yo comparto que en las actuales circunstancias no debo abandonar esas tareas de concejal de Hacienda y de portavoz, porque, digamos, haría un roto en el equipo. Y yo lo asumo con plena disponibilidad y con mucho ánimo. Cuando me dicen, no, esto tú lo criticabas y ahora lo asumes. Hombre, yo lo criticaba para todas las fuerzas políticas y en todas las circunstancias. Lo que no puedes hacer es tú jugar en inferioridad de condiciones. Y ponía un ejemplo, si me lo permites, un poco, bueno, ahora que estamos en el mundo del fútbol. Yo puedo defender que los equipos de fútbol no hagan 5 cambios como en la actualidad, sino que hicieran 3 como antes. ¿Por qué? Porque creo que 5 cambios favorecen a los equipos más potentes porque tienen más plantilla, ¿vale? Esto es una idea mía de fútbol personal que yo puedo compartir o no compartir. Ahora bien, si yo soy el representante del Club Deportivo Tenerife, defiendo esa posición y gana la mayoritaria de hacer los 5 cambios, lo que no voy a hacer es que todos los equipos hagan 5 cambios menos el mío, que somos los tontos, y hagamos 3, ¿verdad? Pues a esa circunstancia me refiero, hagamos las normas en igualdad de condiciones. Lo que no parece razonable es que porque defiendas una posición te quedes en inferioridad de condiciones teóricas y prácticas, tácticas y estratégicas desde el punto de vista político.
Bueno, la situación de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, donde Cristina Valida, tu antecesora en el cargo de diputada y a la que sustituye, va a coger algo a cierto grado de relevancia, ¿no? Porque poder expresarse en Silvio Gomero será una de vuestras...
Bueno, hay mucho vacilón con eso, si me permite la expresión. Y, bueno, en primer lugar, es verdad que Cristina Valido va cogiendo cada vez más relevancia en el Parlamento español, a pesar de que algunos gritaban aquello de ustedes caminan hacia la irrelevancia, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Pues
sí,
algunos
sí.
Que gritaban eso, resulta que ahora vienen mendigando el voto de Coalición Canaria. Tócate los pies, Baldomero. En fin, hecho la salvedad un poco sarcástica, nosotros decíamos, y lo seguimos manteniendo, que en las actuales circunstancias no solo es bueno tener una representación política de no obediencia externa desde el punto de vista canario, por lo que todos sabemos, sino que además numéricamente los votos de Coalición Canaria, fueran los que fueran, serían muy relevantes porque iban a estar muy ajustados. Bueno, tan ajustados que han ido mucho más allá de lo que nosotros incluso hubiéramos querido. Y claro, el voto de Coalición Canaria, ojalá hubieran sido 2 o 3, yo creo que hemos perdido una oportunidad histórica de realmente tener un peso determinante en el Parlamento español, y de eso se hubiera beneficiado no Coalición Canaria, sino el conjunto de los canarios. Bueno, pues teniendo un solo diputado es muy relevante. Nosotros nos fijamos, todo el mundo se fija habitualmente solo en la votación de investidura. Pero lo cierto y verdad es que una vez que pase esa investidura y la gane quien la gane, y luego si quieres comentamos las posibilidades de cada uno, cada semana se producen votaciones en comisión. Y en esas comisiones se produce una representación proporcional de los grupos políticos. En el caso de Coalición Canaria, del grupo mixto, que pasa a ser muy relevante en un grupo de solo 3 diputados. Claro, ese voto va a ser determinante en multitud de votaciones, de leyes, de iniciativas parlamentarias de todo tipo, y por lo tanto va a tener un valor específico que vamos a intentar, lo digo abiertamente, rentabilizar al máximo en favor de los intereses de Canarias. Y por eso es tan importante. Y ahora, si quieres, volvemos al voto de investidura, que verdaderamente no es una posición precisamente cómoda, pero creo que por responsabilidad hay que ejercerla. Y hay gente que critica, por ejemplo, ese acuerdo para apoyar la investidura del señor Feijóo, sabiendo o teniendo muchísimas posibilidades de que no salga adelante. Y yo reconozco que la candidatura del señor Feijóo, con casi toda seguridad, no saldrá adelante. Pero, primero, creo que el señor Feijóo, como ganador de estas elecciones, como primera fuerza de estas elecciones, lo de ganador puede decirse en términos amplios, tiene pleno derecho a ser candidato a una investidura, y así se lo ha encargado Su Majestad el Rey, y nosotros pusimos dos condiciones básicas. No son más, pero básicamente. La primera, el cumplimiento de lo que nosotros denominamos Agenda Canaria, es decir, el compromiso para sacar adelante una serie de puntos, exactamente 49 puntos, 25 y 19, en dos caracteres diferentes, ya algún día comentamos cada uno de ellos, para sacarlos adelante con el candidato que fuese. Y la segunda condición, que del gobierno no formase parte ninguno de los partidos que nosotros consideramos extremistas, ni a la extrema derecha de Vox, ni a la extrema izquierda de Podemos, ahora con su nueva denominación de Sumar. Bien, el señor Feijóo, el Partido Popular, lo cierto y verdad es que ha cumplido estas dos condiciones. Y yo soy de los que creo de que, aunque pierda la votación, hay que hacer honor a la palabra dada. Y por lo tanto, Coalición Canaria tiene la obligación moral de respaldar esa votación, esa candidatura, incluso sabiendo que es prácticamente imposible que salga adelante. Y por eso es el voto de Coalición Canaria al Partido Popular, al señor Feijóo, en su investidura. Salga o no salga, que insisto, es muy difícil que salga. Y a partir de aquí, si no sale adelante, como es previsible, esa votación, pues habrá que ver otras posibilidades, que podemos adelantarnos o no, pero que en primer lugar sería el encargo de Su Majestad el Rey a otro candidato, a Pedro Sánchez, si se produce. En segundo lugar, el señor Sánchez tendría que presentar, digamos, su idea de gobierno. Y tercero, en función de que se comprometiese en las mismas líneas que ha establecido Coalición Canaria, nosotros podríamos o no apoyar esa segunda candidatura. Sabiendo además, y eso hay que tenerlo en cuenta y hay que asumirlo, que si no saliese adelante nos enfrentaríamos a una repetición electoral, cosa que creo que en este momento nadie quiere, pero que puede resultar inevitable si no se llegan a los acuerdos oportunos.
Vaya, ¿que Coalición Canaria podrá votar sí a la investidura de Pedro Sánchez si no incluye a Sumar, o ahora ya Sumar sí la pueden incluir?
Podría, si se cumpliesen las condiciones. Ahora te voy a dar mi opinión personal, no la de mi partido, si me lo permite. En mi opinión personal, la teoría es la que he expuesto antes. La práctica es que esas dos condiciones son, no diré de imposible cumplimiento, pero muy difíciles de cumplir. La primera, en cuanto al cumplimiento de la Agenda Canaria, pues no solo porque hasta ahora no lo ha hecho, y podría haberlo hecho desde el principio, haber dicho que ellos también estaban dispuestos, sino porque en todo acuerdo de cumplimiento tiene que haber un margen de confianza. Y desde mi punto de vista, insisto, esta mi opinión personal, no quiero decir la de Coalición Canaria, el señor Pedro Sánchez no es acreedor de la confianza de Canarias ni de Coalición Canaria. Es decir, ha incumplido tantas veces que es muy difícil fiarse de su palabra. Y segundo, en función de que no queremos que los partidos extremistas formen parte del gobierno, igual que nosotros le pedíamos al PP que no participase Vox del gobierno, y así se presenta el señor Feijóo, yo creo que no debe participar Sumar, el antiguo Podemos, de un gobierno de izquierda. Creo que sería más libre, más inteligente y más hábil un gobierno en solitario del PSOE, aunque fuese, eso es lo que le digo, que yo no soy precisamente sospechoso de pro-PSOE, creo que sería más inteligente y mejor para este país un gobierno en minoría del Partido Socialista que un gobierno del que forme parte un partido que se ha demostrado en sus políticas absolutamente radical. Si a esto sumamos los compromisos públicos que pretende hacer, que desde mi punto de vista algunos son verdaderamente nocivos, dañinos para la democracia y para el Estado de Derecho en este país, y me estoy refiriendo específicamente al tema de la amnistía, y también podemos hablar y explicar verdaderamente lo que significa una amnistía, yo creo que eso no sería adecuado para el respaldo de Coalición Canaria. Pero insisto, esta es mi opinión personal sobre un tema en el que Coalición Canaria no se ha pronunciado de manera definitiva, porque además no debe hacerlo hasta que el momento procedimental no se produzca, es decir, hasta que ese señor sea oficialmente candidato a la presidencia del gobierno.
¿Tú le vas a recomendar a Cristina que en la primera intervención que tenga, así un poquito extensa, utilice palabras canarias que ninguno pueda entender, ni siquiera alguno de los que vivimos aquí?
Bueno, yo creo que la palabra
sería un meme estupendo, ¿eh? Sería un meme estupendo, tiene una difusión tremenda.
Se iba a entender bastante, porque si uno dice que es un machango, igual a la primera no sabe lo que es un machango, pero seguro que por el tono y a quién va dirigido, se podría dar por aludido.
También es verdad. Oye, José Alberto, otra cosita. ¿Tú crees que alguien va a tener en cuenta en Madrid, que es donde se toman las decisiones, que lo que está pasando en Canarias en políticas migratorias es muy grave y que la situación es tan importante como puede ser la de Lampedusa, mientras que la repercusión internacional y europea es cero?
Bueno, es terrible. Y tengo que decir una cosa, fíjate lo importante que son los números en el Congreso de los Diputados, que por primera vez, después de 4 años de auténtico pasotismo y de aquellas desgraciadísimas declaraciones que reiteró sobre la ruta, nuestra ruta, refiriéndose a la del Mediterráneo, como si la ruta canaria fuera, pues no se sabe muy bien de quién, que hizo el señor Pedro Sánchez, insisto, por primera vez el ministro de Migraciones, el señor Escrivá, que lleva 4 años con los pies encima de la mesa, ha dicho que va a tomarse en serio y va a tomar un plan de contingencia para prevenir lo que nosotros terriblemente conocemos como las calmas, ese periodo donde las condiciones del mar hacen más factible el traslado de los inmigrantes desde África hacia Canarias. Que, por cierto, se prevé que, si esto ya era terrible hace 15 días, imagínense ahora, después de lo que ha pasado en Marruecos, estamos hablando de toda una zona que su principal motor económico era el turismo. Turismo que ha quedado totalmente demolido por el terrible terremoto que ha supuesto muchísimas víctimas mortales y que todos tenemos que lamentar, pero que además supone una destrucción de su tejido productivo, de personas en edad y condiciones de trabajar, y que es muy posible que veamos también otra oleada de esa gente también intentar el salto del mar. Por lo tanto, condiciones de seguridad. Volviendo un poco, perdón que me haya ido por las ramas, pero
creo que los antecedentes eran importantes.
Ahora, hemos visto, y yo creo que, yo lo puse en un tuit, hemos visto cómo todos los informativos nacionales y europeos saltaban con certeza y con razón sobre el tema de Lampedusa, donde ha ido no solo la primer ministro de Italia, la señora Meloni, sino la comisaria europea, von der Leyen, a explicar que aquella situación es insostenible y presentar un plan europeo para prevenir esa terrible tragedia que está sucediendo. Y claro, los canarios no podemos más que sentirnos ciertamente, como mínimo, extrañados, yo diría que agraviados, al decir, bueno, Y por aquí, ¿ustedes se acuerdan que existe un archipiélago aquí, a nada, a 100 kilómetros de la costa africana, donde quizás no en estos números tan abrumadores un solo día, pero sí en el conjunto de los meses, se produce esta tragedia de manera continua? Y hablo de Europa por decir Europa, pero cuando hablamos de España y hablamos, por ejemplo, de la competencia de los menores no acompañados, cuya competencia sí es necesaria la gestión de las comunidades autónomas, ¿se acuerdan de aquellos acuerdos que habíamos obtenido para poder tener un reparto más equitativo y soportable de estos menores en el conjunto de las comunidades autónomas? ¿Saben cuántos se han repartido? creo que no llega a 80 menores, cuando han llegado más de 2.000 a Canarias. Entonces, a eso me refiero con los acuerdos incumplidos, con que no son de fiar, con que no hay un sistema, no se ha acabado de instalar el Frontex para la vigilancia y control en el archipiélago, no hay un sistema de reparto y derivación, no hay un sistema, mucho menos de devolución, no hay preocupación alguna, porque mucho me temo que desde España y también desde Europa sea mucho más cómodo concentrar el problema en un punto que ellos consideran alejado y aislado, nunca mejor dicho, porque somos islas, un tapón donde poder concentrar el problema, antes de que ello se extienda en el conjunto de Europa. Y yo siempre pongo también el mismo ejemplo. Mira, si tú pones un tapón de tinta china en un vaso de agua, todo el vaso de agua se queda de tinta china. Y por lo tanto, si lo diluyes, ese mismo tapón, en una bañera, pues apenas se nota. Bueno, pues Europa sería la bañera y nosotros el vaso de agua. Vamos a diluir la... El problema, no me gusta utilizar el término problema, pero el fenómeno migratorio en el conjunto de la Unión Europea, tanto para su acogida como para su formación, tanto para menores como para mayores, de manera que sea una responsabilidad compartida, porque si lo dejamos concentrado en un territorio alejado, fragmentado y limitado como es Canarias, sí se genera un problema de terribles consecuencias, y hay asuntos verdaderamente sangrantes. En este mismo Parlamento de Canarias se celebró una larga comisión de muchísimas sesiones sobre el fenómeno migratorio, con testimonios de todas las fuerzas políticas, sociales, ONG, formaciones sindicales, toda la sociedad. ¿Sabes quién se negó a comparecer ni a dar ni siquiera su opinión? El gobierno del Estado. Quien tiene las competencias de inmigración, el ministro y el secretario de Estado y el director general, se negaron a comparecer en una comisión parlamentaria en la sede de la soberanía popular canaria. ¿Esto qué indica? Pues un desprecio, un pasotismo verdaderamente vergonzoso y vergonzante, no solo por quien lo comete, sino por sus compañeros que lo permitieron, lo respaldaron y lo apoyaron aquí en Canarias. Entonces, lecciones sobre este tema, en fin, tenemos pocas que recibir por parte de Canarias, porque además somos un territorio enormemente generoso en nuestra manera de actuar y de comportarnos siempre. No ha habido más que algún episodio aislado quizás, pero nunca fenómenos generalizados, digamos, de xenofobia dentro del archipiélago canario, pero en fin, yo creo que alguno está jugando con auténtica dinamita y tenemos que buscar remedio porque esto no es soportable en el tiempo. Y cuando anuncian nuevos centros de retención e internamiento, llámenlo como quieran, en Canarias, dice, bueno, ¿seguro que la solución es poner más centros en Canarias? ¿Seguro que lo mejor es ampliar el centro que hay en La Laguna o el que hay en Santa Cruz y hacer uno en El Hierro? ¿Seguro que es aquí, en un territorio con todas estas comisiones que hemos comentado, el sitio adecuado para concentrar esas personas en su acogida? Y una vez que acabe el periodo de acogida, que podrá ser, según la ley de inmigración, el que sea necesario, ¿qué hacemos? ¿Los ponemos en la calle con papeles o sin papeles? Y si es sin papeles, ¿con qué posibilidades de obtenerse, de ganarse la vida? Y si no tienen posibilidades de ganarse la vida, ¿ustedes, de verdad, qué creen que harán esas personas? Ojo que no las estoy demonizando, muy al contrario, estoy diciendo que no les estamos dejando otra salida que, como mínimo, la economía sumergida. Y como máximo, pues ustedes pongan el término de la línea de punto.
Eso está claro, yo comparto contigo esa opinión. José Alberto, ¿qué te digo? Que la semana que viene volveremos a hablar casi de lo mismo porque seguiremos hablando, pero ya sabremos que Feijóo no es presidente del gobierno, así que miremos mirando para adelante. Buena semana.
Como decía aquel dúo humorístico, la semana que viene hablaremos del gobierno.
Hablaremos del gobierno seguro.